de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en Oriente, Alberto Méndez Castelló, y por Madrid de regreso de sus felices vacaciones está el señor Michel Suárez. Bienvenidos ambos a las tertulias de este programa. Saludamos también a Johnny Hilfer, a cargo de la producción del programa. Ese saludo militar no me gusta, pero te respondo igual, Johnny. El hombre de Hialeah, ahí está Tony Simón. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba. Y nada, sigo celebrando la victoria de Francia.
Le decía que Francia ganaba.
Claro, bueno, yo me fui con Croacia.
Yo me fui con Francia.
Claro. No podían quedar empatados.
Le dije que iba a ganar Francia, amigo mío, y el árbitro nos ayudó, así que...
Vamos a hablar de los temas del programa y dejemos eso a un lado.
Déjelo ahí, que los fanáticos del fútbol nos van a matar. Eso. Nos van a matar.
Felicitaciones a los franceses.
Sí, señor, y al árbitro. Sí, señor. Sí. A ver. Pero bueno, ganó Francia. Bueno, amigo mío, en solamente minutos ya vamos a tertulia. Me río porque las discusiones que hay con el partido fueron increíbles. Pero bueno, vamos a tertulia, vamos con Alberto Méndez, con Michel Suárez. Vamos a conversar sobre algunas noticias, analizarlas. Sobre todo hay una de la que yo creo que toda persona que esté un poco interesado en las cuestiones de su país, en este caso Cuba, tiene que estar pendiente, y es los arreglos que le están haciendo a la constitución socialista cubana. Y cuando digo socialista lo digo con signo de admiración, entre comillas, subrayado y en mayúscula, porque el periódico Granma, como en cuatro ocasiones, dice que la constitución socialista, el Partido Comunista y la empresa, aunque habla de propiedad privada, hablan de la empresa estatal rectora de la economía cubana. Así que vamos a hablar del tema. También, bueno, pues ya el ministro de Asuntos Exteriores de España, lo que le llamamos el canciller de España, ya ha dicho, se ha referido a cómo va a actuar su gobierno con países que estén en crisis. Se los vamos a decir más adelante en tertulia. Y hoy vamos a dedicar la segunda media hora del programa. Hay un tema que tiene que ver, por supuesto, con la reunión, este encuentro bilateral en Helsinki entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pero además, en el segmento de política estadounidense, vamos a hablar un poco también sobre la gira de Trump por Europa, sobre todo lo que tuvo en Bruselas con respecto a la OTAN, al grupo de la OTAN, y en Inglaterra, que también ha dado mucho que hablar esta gira del presidente por Europa.
Muy bien, la portada de hoy, ¿cuál es? ¿Se acabó el fútbol?
No, ya no hay fútbol.
No hay fútbol.
Nos vamos a las carreras de carro.
Ah, mira, está bien.
vamos a hablar de un corredor. Quizás los más jóvenes lo han oído hablar de referencia. Por ejemplo, yo cuando era pequeño en mi casa, que crecí, mis padres siempre me contaban, me hablaban de Juan Manuel Fangio, este campeón de Fórmula 1 que tuvo un hecho muy especial en Cuba. Fue secuestrado por la gente de Fidel Castro durante el tiempo de Batista. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que a los 63 años le apareció un hijo a Fangio. Este hombre se llama Rubén Juan Vázquez, argentino, por supuesto. Rubén Juan Vázquez tenía 57 años, trabajaba en un hotel, oiga esto, en la provincia de Buenos Aires, cuando llegó un huésped y le dijo a este hombre, le dijo: usted se parece mucho a Juan Manuel Fangio, pero además de eso, le voy a decir algo. Yo creo que Fangio tuvo un hijo. ¿Por qué usted no averigua? Este hombre, que cuando eso tenía 57 años, repito, Rubén Juan Vázquez, Rubén se fue a hablar con su mamá y su mamá se lo negó y le dijo: no, usted no es hijo de nadie, usted es hijo de su padre, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? El padre, supuesto padre biológico, que no era el padre biológico, muere. Y cuando muere, la señora, la mamá, ya tenía 90 años y va y le dice: hijo, quiero hablar contigo. No te lo dije mientras que tu padre estaba vivo porque lo iba a ofender. Tú no eres su hijo, tú eres hijo de Juan Manuel Fangio. Fue una relación que yo tuve con él y naciste tú hace 60, bueno, ahora hace 63 años. El caso es que esto demoró porque tuvo que ir a las cortes, hubo que exhumar el cadáver de Fangio, hacer todas las pruebas de ADN, después cambiar los nombres, cambiar toda la identidad de este hombre, y efectivamente Rubén Juan Vázquez ya no es Rubén Juan Vázquez, es Rubén Juan Fangio, tiene ahora 63 años y es el dueño de toda la herencia de Juan Manuel Fangio.
Felicitaciones, ¿no?
Sí, señor.
¿Cuántas veces ha sucedido esto?
Yo creo que muy pocas. Bueno, no, sí, sí, de caso que se... Claro. Pero a los 63 años.
Bueno, hay personas incluso que ha muerto y no sabe hasta después de muerta su madre historia verdadera, Ahí vendrá un libro y una película.
Yo me imagino, estoy seguro.
Claro, tratándose de Fangio mucho más.
Sí, sí. Bueno, en el caso de Fangio, para los que no, los más jóvenes, en el 1958 Batista ya estaba en crisis y crea una carrera en el Malecón Habanero e invita a Fangio a correr. Fangio era el campeón de Fórmula 1, pero que era la oportunidad también para el movimiento 26 de julio. Y el movimiento 26 de julio secuestra a Fangio un día antes de la carrera. Fangio no puede correr y se vuelve famoso el 26 de julio por el secuestro a Fangio.
Táctica de combate.
Táctica. Así es. Así que Fidel Castro secuestraba.
Alberto Méndez Castelló, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el equipo de Radio Martí, a Michelle allá en Madrid y a los radioyentes, por supuesto. Oye, déjame decirte que si ahora nosotros secuestráramos a alguien, imagínate tú en qué situación nos veríamos, ¿no? Porque solamente por utilizar la palabra escrita o hablada, pues somos acusados de tantas cosas, pues, de secuestradores. Bueno,
así es.
Y mira, los secuestradores ahora son palomas.
Y son los que dirigen. Michel Suárez, saludos y bienvenido de sus vacaciones, ya lo extrañábamos.
Bienvenido a casa,
Muchas gracias, yo encantado de estar aquí con ustedes nuevamente, con las noticias del día, con los análisis y las opiniones, de saludar a Alberto Méndez Castelló, a todo el equipo y por supuesto a los oyentes del programa, ¿no? Que hay cosas que llegan tarde, pero terminan llegando, ¿no? Como la suerte de este hombre.
Sí, señor.
Claro que sí.
Como 50 millones de dólares ha heredado.
En las noticias como son, Tertulia.
Señoras y señores, la nueva Constitución de Cuba reconocerá la propiedad privada, el mercado y la inversión extranjera. En tanto, repondrá la figura de presidente de la República y del primer ministro, siempre bajo el ojo vigilante del Partido Comunista. El proyecto de reforma constitucional mantiene como principios esenciales la propiedad socialista del pueblo sobre los medios fundamentales de producción, pero añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada, según detalles del documento publicado en las últimas horas. También ratificará constitucionalmente la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país con las debidas garantías. La pequeña y mediana empresa privada nacerán al amparo de la nueva Carta Magna. Muchos trabajadores ya operan como tales. Dice la nota que la Constitución debería actualizarse en el reconocimiento legal de la pequeña y mediana empresa y ya no repetir que todos son trabajadores por cuenta propia. Son mucho más que un trabajador contratado por otro, dijo a la agencia francesa de prensa el abogado constitucionalista José Antonio Fernández. Esta nueva Constitución, que se espera sea sancionada por el Parlamento o la Asamblea Nacional, el próximo fin de semana será sometida a un referendo popular antes de su aprobación final. El texto reafirma el carácter socialista del sistema político, económico y social y el papel rector del gobernante y único partido comunista como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado. Cuba también volverá a tener una forma de gobierno semejante a la que ostentaba antes de 1976, con presidente y vicepresidente de la República, que seguirá siendo elegido por el Parlamento, y un primer ministro. Sobre este último puesto no se han dado detalles sobre sus funciones ni sobre cómo será elegido. Sin embargo, se mantendrá sin cambios la dinámica de elección presidencial a cargo del Parlamento, seleccionado entre sus diputados. El presidente es elegido por un periodo de 5 años y puede ejercer ese cargo hasta 2 mandatos consecutivos, luego de lo cual no puede desempeñar. Y habla también en este caso de la nueva norma dejará en claro el derecho a la no discriminación por identidad de género, que abre el camino al reconocimiento de algunas demandas. ¿Y a qué se refiere? Bueno, se refiere a lo que venía pidiendo María Lacastro, ¿verdad?
Sí, los derechos para la comunidad LGBT.
Uh-huh. Hay bastante.
Sí. Lo que pasa es que Granma dice, entre otros, o sea, el contenido del derecho de igualdad quiere mayor desarrollo al incorporar a los ya existentes, entre otros, la no discriminación por identidad de género, origen étnico y discapacidad. Punto.
Y todo no bajo el carácter socialista.
Exacto. No menciona en ningún momento la nueva, por lo menos lo que está en Granma, no menciona en ningún momento comunidades homosexuales ni nada. Solamente uh-huh. la no discriminación por identidad de género. Qué bueno, ¿sabes? Es eso, ¿no? Pero vamos a ver qué abre, no sé, lo demás.
Yo creo que viene por lo que pide ella. Quizás. Yo creo que sí.
Vámonos. Alberto Méndez Castelló, adelante.
Hola, pues mira, este proyecto de constitución yo creo que estratégicamente no se diferencia en nada de la vigente, salvo en algunos retoques como ese que estás diciendo, que se va a respetar la diversidad de las personas a elegir su pareja, ¿no? Pero tocante a la propiedad privada, me llama la atención que le ponen, digamos que apellido, pequeña propiedad privada. Va a respetar la propiedad. ¿Qué tipo de propiedad? Digo, cuando en Cuba haya fábricas, haya acerías, haya, digamos, empresas que tengan peso en la economía nacional, pues usted puede hablar de propiedad privada. Esto porque lo demás es insignificante. Es igual que en la agricultura. Le pusieron apellido a los agricultores, pequeños agricultores. No hay ganaderos, no hay ganadería, porque sencillamente con una pequeña propiedad usted no puede mantener una ganadería estable. Y así es, en resumen, lo que va a ser la nueva constitución. Y lo más grave de todo es que no habrá libertad para las personas ir a donde vaya su pensamiento. Esto es yo ser lo que quiero ser y expresarme como quiere expresarme, no como quiere expresarse el Partido Comunista que yo me exprese, ¿no?
Esto yo le llamo un reajuste de la Constitución cubana, un reajuste para los tiempos que está viviendo el gobierno cubano y para lo que quiere implementar. Incluso en este programa aquí, nosotros hicimos un programa recientemente, entrevistamos a un economista cubano, nos decía que lo que había salido en la Gaceta Oficial, la nueva ley de la manera en que se iba a poner las nuevas tasas, el pago de impuestos y todo lo que se había establecido, las nuevas categorías o la desaparición, la reagrupación de categorías de trabajo por cuenta propia, todo estaba encaminado a esto que estamos analizando hoy. O sea que hasta cierto punto ya esta persona lo había mencionado anteriormente en este programa. Yo quiero referirme a lo de la propiedad privada porque es lo quizás el titular de todo esto. Yo voy a leer el párrafo de Granma y ya le paso a Michelle. El sistema económico que refleja mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, esto es marxismo, y la planificación como componente principal de dirección, a lo que se añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada, en correspondencia con la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, resultado de la consulta que con amplios sectores de la sociedad. O sea, ¿cómo lo veo? Es una propiedad privada que van a hacer para adaptar lo que están haciendo en Cuba. O sea, para estos lineamientos del partido necesitan poner el término de propiedad privada para poderlos echar adelante.
Yo comparto la opinión que recoge la agencia francesa de prensa del economista cubano Pavel Vidal, de la Universidad Javeriana de Colombia, y dijo, se trata de regular la concentración de la riqueza, dado que se limita a una sola licencia por persona. Él hace referencia a las normas que hablábamos acá hace unos días en el programa, ¿no? Uh-huh. Una licencia por negocio, en este caso por persona. Es una medida populista que busca detener el aumento de la desigualdad de los ingresos. Y agregó, todo encaja dentro de la conceptualización de las reformas económicas aprobadas por el partido para actualizar el modelo de corte soviético.
Ahí está, Michelle Suárez.
Bueno, a mí me gustaría apuntar, además de lo que se ha dicho, que los titulares de las agencias de noticias van en el camino que ya en algún momento habíamos planteado en el programa. ¿En qué se fijarían los periódicos, las agencias de noticias, algunos gobiernos extranjeros? ¿Se fijarían en ese término ambiguo, en esa inclusión ambigua todavía a día de hoy del término propiedad privada, que ya prácticamente está, si no desmentido, por lo menos completamente claro hasta dónde llega esa propiedad privada con las noticias que hemos tenido la semana pasada en relación con las nuevas normas del cuentapropismo en Cuba? Es decir, ¿está clarísima cuál es la propiedad privada, por lo menos a día de hoy, la que va a decidir la nueva constitución? Por otro lado, el tema de la identidad de género. Es decir, parece que el mundo se conforma con esta situación, con que se incluya lo de la propiedad privada y lo de la identidad de género, y por ahí van los titulares. Y recuerdo también que en aquella ocasión yo estaba recordando cómo la Constitución de China se reformó para incluir explícitamente el respeto a los derechos humanos. ¿Y alguien cree que de verdad en China se respetan los derechos humanos? Entonces, bueno, cosas como estas pasan y nos sirven para entender un poco en el contexto en el que se mueve esta reforma constitucional. Por otro lado, estando de acuerdo en que hay que respetar la identidad de género como no podía ser de otro modo, estando de acuerdo en que el matrimonio igualitario debe aprobarse en Cuba inmediatamente, como lo han hecho la mayoría de los países de América Latina, por no hablar ya de Europa y otros países del mundo, estando de acuerdo con todo eso, ¿cómo es posible que la Constitución describa explícitamente que no puede discriminarse a ningún cubano por razones de identidad de género, de origen étnico y por discapacidad, y no diga nada sobre la discriminación política, que es, en esencia, el origen de los principales males que tiene el país en estos momentos? Es decir, solucionando el tema de la discriminación política, de la discriminación ideológica que existe en nuestro país a día de hoy, podrían solucionarse muchos otros problemas que se mencionan en esa reforma constitucional. Sin embargo, no. Se da por hecho de que en ese campo sí se puede seguir discriminando. Al menos no recoge nada la nueva constitución en este sentido. Y por otro lado, el retorno del presidente de la República, esto casi es de risa, ¿no? Casi es de risa porque son elementos que vuelven. Volvió al Capitolio. El Capitolio de La Habana como sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora vuelve el presidente de la República y el primer ministro. Vuelven los clubes de golf para las élites, lógicamente, como era antes. Lo que no vuelve, y siempre me gusta repetirlo, lo que no vuelve es la comida y la libertad. Esto sí no aparece por ningún lado en el espíritu de la reforma constitucional. Y la estructura de ese gobierno, y con esto termino, porque realmente eso es un tema que va a dar de qué hablar durante varias semanas, la estructura del gobierno es de estilo vietnamita. Yo acabo de llegar de Vietnam, estuve 2 semanas, no en asuntos de trabajo, sino simplemente de vacaciones, y he estado observando algunas cosas que se mueven en la política y en la economía de Vietnam. En Vietnam, a diferencia de China, donde el emperador Xi Jinping concentra todo el poder, en Vietnam, precisamente para evitar que una persona un día tome la determinación de cambiar el sistema completamente y dar paso a la democracia, está bien segmentado el poder, que sigue estando en manos del secretario del Partido Comunista, con un presidente de la República y con un primer ministro. Es decir, 3 personas distintas para evitar la concentración del poder en una misma figura ajena al proceso histórico que dio lugar a esa dictadura. Yo veo que, no desde el punto de vista económico, porque esta constitución no tiene nada que ver con el llamado Doi Moi o renovación que se produjo en Vietnam a partir de 1986, al menos lo que se ha presentado no tiene nada que ver económicamente con lo que pasó en Vietnam. Pero desde el punto de vista político, sí veo que se están siguiendo los pasos de los últimos 20 años en Vietnam.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que el gobierno no apoyará las líneas duras de las sanciones cuando surja un problema en Latinoamérica. España no va a abanderar las líneas duras de las sanciones cuando haya un problema en Latinoamérica. No es nuestro papel. Nuestro papel es exigencia y diálogo declaró Borrell en una rueda de prensa durante la reunión de titulares de exteriores de la Unión Europea que se celebra en Bruselas. Borrell señaló que en el pasado probablemente no se ha dialogado todo lo que se debería. No quisiéramos repetir el ejemplo de Cuba, que fuimos los que encabezamos la línea dura contra Cuba, y cuando llegó el deshielo, el que fue el protagonista fue el francés François Hollande, presidente Barack Obama y otros, ni siquiera pasamos por ahí. Los 28 también mantuvieron un encuentro con los ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAT, donde Borrell coincidió por primera vez con su colega venezolano Jorge Arriaza. Además, se reunió con el ministro privado para Políticas Nacionales de Nicaragua, donde expresó preocupación por lo que ya sabemos, los acontecimientos de este país centroamericano.
Contigo, Alberto Méndez.
Bueno, mira, coincido con este señor Borrell en lo que no se ha dialogado bastante, ¿no? Es cierto, no se ha dialogado bastante. Él no quiere dialogar en las situaciones de Cuba, por ejemplo, o Venezuela y demás, en lo que se ha referido a la línea dura. Pero bueno, no habría que llegar a la línea dura si de antemano, cuando está en cierne todo lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, que ya sucedió en Cuba hace muchísimos años, que ahora está sucediendo en Venezuela, y que vemos ahora nuevamente resurgir en Nicaragua. Bueno, si se hubiera tocado estos temas con mucha antelación, y es sencillísimo, es el respeto de los derechos humanos, sencillamente, todo está estipulado, no hay que inventar nada, pero es que España, y no solo España, lo he dicho en otras ocasiones, las relaciones internacionales últimamente se están volviendo, digamos que, basados en la economía y no en la eticidad que debían mantener. Claro. Entonces, bueno, de nada vale que ahora, pues sencillamente digas que no me voy a meter contigo cuando estás con mano dura, si cuando estás con mano blanda, pues te la apoyo y te doy otro guante para que sigas así.
Bueno, lamentablemente, Michel, si para resumir en 15 segundos...
Solamente decir que es un error equiparar línea dura con defensa de los derechos humanos, que es claro, otra cosa, y que es obsceno que se presente el caso de François Hollande como positivo, ¿no?, para España, cuando este señor fue a Cuba y ni siquiera fue capaz de atender a la oposición democrática.
Michel Suárez, Alberto Méndez Castelló, gracias. La pausa, regresamos.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero continuar mi conversación contigo para informarte más de los nuevos fines de semana en Radio Martí. Los sábados y domingos a las 2 de la tarde, Interferencia. Si ya lo conoces, debes prestarle mayor atención para que estés al día con la música. A las 3, Las Mujeres de Cuba, porque Cari Roque te abre la puerta para que conozcas a mujeres que están dejando una marca en nuestra sociedad. Y no te has preguntado por qué la comunidad homosexual en Cuba tiene que hablar en voz baja y por qué no hay un programa en el radio donde se puedan expresar libremente en Cuba. Pues eso se acabó. A las 4 de la tarde, Yo Cardona te presenta Arcoíris, porque tú también tienes derecho. Un programa dedicado a la comunidad homosexual, lesbiana y transgénero. Una voz a aquellos que no les dejan hablar. Entre 5 y 6 de la tarde tendremos el tema de Venezuela y deportes. A las 8 de la noche yo te presentaré Ventana a Miami, para que conozcas a los que trabajan y dejan marca en esta ciudad global, porque ellos fueron tus vecinos y son como tú, solamente que pudieron desarrollarse en libertad. Y a las 10 de la noche, Postmoderno, la música americana que te prohibieron escuchar con su historia y anécdota.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sostuvo charlas productivas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, dijo que esto le permitió pasar la página en sus deterioradas relaciones. Lo voy a citar. Si vamos a resolver muchos de los problemas que enfrenta nuestro mundo, tenemos que encontrar formas de cooperar, dijo Trump. Entre tanto, Vladimir Putin dijo, y cito, la Guerra Fría ha terminado.
Bueno, esto es después de una reunión, ¿no?
Por supuesto.
De unas horas reunidos los dos mandatarios. Vamos a conversar con alguien que tiene todos los créditos para analizar este tipo de relaciones Estados Unidos-Rusia. Y me refiero a Manolo González Moscote. Manolo González Moscote es un analista político internacional, por supuesto, un colaborador permanente de la cadena CNN, pero además de eso vivió en la Unión Soviética, en Rusia. Vivió allí, conoce muy bien la idiosincrasia, conoce muy bien cómo funcionan los protocolos del gobierno ruso, sobre todo de Putin. Por eso lo hemos invitado hoy, con alevosía lo hemos invitado a este programa. Manolo, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Bueno, de verdad que para mí es un inmenso honor estar acompañándoles en el programa.
Manolo, un repaso rápido de este histórico encuentro Putin-Trump. ¿Cuál sería de su parte?
Mire, un repaso rápido, y es que lo dijeron muy claro y ustedes lo acaban de resumir perfectamente, y es que créanme que lograron pasar la página cuando el viernes se veía súper empañada esa reunión. Yo particularmente llegué a pensar, y seguramente ustedes también, que esa reunión sería suspendida porque es muy grave lo que se está acusando desde Estados Unidos. Aquellos noticias oficiales de inteligencia rusos que estarían inmersos en el hackeo a las cuentas del Partido Demócrata, Hillary Clinton, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de una acusación muy seria, pero fíjese usted, yo sabía, conociendo la facilidad que tiene Putin de convencimiento y conociendo la facilidad de expresión y movimiento que tiene Trump, yo dije, finalmente ellos van a llegar a un buen acuerdo y van a conversar y hasta se van a reír iban a terminar con todo esto anecdótico. Y fíjese que hasta la misma Hillary Clinton terminó metida en todo este rueda de prensa sin tener nada que ver con ellos. Bueno, eso le dice algo, le dice que definitivamente ellos lograron pasar la página, era difícil esa reunión, porque es que hay temas más importantes y quizás que, como he dicho yo, han pasado de agache como el tema nuclear. Ese sí es muy serio ese tema, ¿no?
Ahora, yo te le pregunto, Manolo, ¿realmente esto es un poco que lo que vivimos con el encuentro con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, cuando se reúne con Trump? Fue un encuentro, se miraron a los ojos, pero ahora esto está lleno de baches, este camino a la desnuclearización. Con Rusia y con Putin es mucho peor, yo diría, porque Putin es un estratega. Putin es un hombre que sabe ganar sus campañas publicitarias y sus campañas económicas, y todo lo sabe ganar, y ahí está el caso de Siria.
El caso del Mundial de ayer.
Y el caso
del... El real ganador del campeonato fue él, ¿no?
Ya. Manolo, tenemos problema con el teléfono, no nos escucha bien ahora, no nos escuchamos bien en este momento.
Bueno, yo les estoy mirando perfectamente el retorno.
Ahora sí le escuchamos muchísimo mejor. Gracias por mejorarnos. Bueno, adelante. ¿Qué pudiéramos ver en los próximos meses? ¿Algo trabado igual que con Corea?
No. Mire, hay un tema muy puntual y es el tratado de Star 3 que se vence en año 2021. Significa que estamos a la vuelta del vencimiento de ese tratado. ¿Qué significa? El tratado de Star 3 es justamente a donde se han puesto de acuerdo en el gobierno de Obama y en el gobierno de Medvedev, que era en ese momento la persona que firmaba por Rusia, en el cual se establecía que se disminuían las ojivas nucleares y se disminuían los vectores, o sea, los cohetes. Eso es importante porque acuérdense que son las dos potencias que manejan el 90% de los arsenales nucleares del mundo. Al reducir los arsenales nucleares vamos a todos a dormir tranquilos y en paz, porque esto es un peligro para la humanidad, no es de Estados Unidos ni de Rusia, sino de la humanidad. Esto es importante, lo vamos a ver. Mire, con Corea del Norte es otra cosa muy distinta. Primero, porque ese muchachito es loco, no es Putin. Segundo, ese muchacho tiene un problema de hambre en su país que los está matando y ellos están ya obligados a hacer cualquier negocio con Estados Unidos con tal de llevar unos sacos más de harina, unos sacos más de arroz, unos cuantos kilos más de carne. Ese es el problema que tiene Kim Jong-un. Pero el problema con Putin es otro. Putin también necesita que le quiten, que le bajen las sanciones, porque yo, que acabo de estar en Rusia casi 3 meses allí con CNN, vi perfectamente el comercio, cómo se está desarrollando. Y Rusia está sintiendo el problema de la presión de las sanciones. Rusia necesita que le quiten, y no solamente eso, sino acuérdense que los grandes socios de Putin están sancionados por el señor Obama, los dejó sancionados. Y acuérdese que a regañadientes el señor Trump también tuvo que firmar unas sanciones. La Comunidad Europea ha hecho lo suyo, firmado sanciones. Entonces, esto ha hecho mella sobre todo a uno de los hombres más ricos del mundo, que maneja el monopolio del aluminio, que perdió hace 3 meses, me acuerdo perfectamente porque estaba en Moscú, perdió $1,000 millones en 24 horas, su fortuna de 6,000 millones quedó en 5,000. Entonces, eso por los precios de las sanciones nuevas que se le venían a ese señor encima. Créame que lo que se va a venir en los próximos meses es mejoramiento de la situación con Siria, porque ya Bashar al-Assad no es la piedra en el zapato. Ahora es ponerse de acuerdo cómo administramos Siria, cómo nos salimos, que sea lo menor traumático para ti y para mí.
Precisamente, Manolo, hablando de Siria, el presidente Putin dijo que la tarea de establecer esa paz, también la reconciliación en Siria, podría ser el primer ejemplo del éxito del trabajo conjunto, es decir, del encuentro que sostuvieron, porque esta reunión marcó, dijo, los primeros pasos para restaurar un nivel aceptable de confianza. ¿Se creó confianza entre Putin y Trump?
Hombre, mire, si usted si no llegó a tal confianza que el señor Trump llegó a decir que él creía en las palabras de Putin, que creía lo que le decía Putin, que no se ha metido ni se meterá con él. Ni ha hackeado ninguna entidad de los Estados Unidos ni metido con las elecciones.
Por cierto,
bastante confianza.
Perdóname que te interrumpa, y esto ha causado un descontento grandísimo en agencias de seguridad de los Estados Unidos.
Así es.
Y esto, pero ¿se puede confiar en Putin realmente como planteó Trump en esa conferencia de prensa?
Depende, si tú eres su socio, yo que los conozco a los rusos perfectamente, si tú eres su socio, confía en tu socio ruso que él te va a dar un buen respaldo. Pero si tú no confías en tu socio ruso, es mejor que te le apartes. Y entonces aquí, ¿hasta qué punto Trump le cree a Putin y hasta qué punto Putin le puede creer a Trump? Porque aquí es un problema de confianza mutua. Pero aquí hay una frase clave que ustedes escucharon en esa rueda de prensa y dijo: hemos cometido errores, nosotros, tanto como nosotros como ellos. Dije yo, un momentico, ¿cuáles errores? ¿Desde qué está hablando este señor? ¿Tú me entiendes? Entonces, errores, va a venir a echarle a Obama las culpas de todos los documentos que se firmaron y todas las sanciones, que es la reacción normal de esa invasión a Crimea y demás. Perdóname, aquí hay cosas que hay que tener muy claras y palabras muy concisas. Y eso lo dijo él, hemos cometido errores, o sea que no se ha debido sancionar a Rusia, que se le ha debido dejar eso de Crimea que siguiera su curso. Eso a mi parecer me parece un poquito como que muy en el aire, ¿tú me entiendes?
Claro, una de las preguntas que más insistió en este caso la prensa en Helsinki fue la injerencia, supuesta injerencia rusa en las elecciones del 2016. Y por ejemplo, Trump dice que no ve ningún motivo para injerencia rusa y Putin acaba reconociendo que quería que Trump ganara las elecciones en Estados Unidos.
Imagino. Bueno, no, sí.
O sea, mira, es que hay un problema. Cuando Obama es el presidente, es Obama el que tiene que investigar que se están favoreciendo la campaña de su contrincante, que es Hillary Clinton, su socia de partido. Es un poquito complicado el problema que se tenía en su momento Barack Obama en las manos, ¿sí me entiendes? Si él le metía toda la carne al asador para investigar a los rusos y meterse contra esto, entonces decían, y en ese momento se podía decir que era que lo estaba haciendo porque estaba favoreciendo él a Hillary Clinton. Pero en este momento es el mismo Trump que no podría reconocer en ninguna instancia de ninguna parte que fue ayudado por los rusos, porque finalmente él es el presidente beneficiado por esa ayuda. Entonces, este es un problema desde el punto de vista de dónde lo mires, si republicano o desde el punto de vista demócrata.
Claro, claro, claro. Y yo le pregunto ahora a Manolo Moscote, sin ningún tipo de influencia partidista, le pregunto, si usted pone en una balanza, ¿quién se lleva quizás mayor reconocimiento, mayor triunfo o para hacia a mediano plazo, por lo menos? ¿Quién se lo lleva en esta cumbre?
En esta cumbre, Putin, porque Putin sabe perfectamente. Miren, el escritorio de Putin en el Kremlin, rápidamente le cuento, está el mapa geopolítico, a donde está claramente en su escritorio de decir, mi aliado en el continente americano es Donald Trump. Ojo, mi siguiente aliado es Castro, el siguiente aliado es Maduro, mi siguiente aliado es allí Evo Morales. Vamos a ver si hacemos otro aliado en Colombia, vamos a ver si hacemos otro aliado en... Ese es. Y en Europa comienza, ¿no? Le Pen en Francia, que fue la señora que disputó con Macron. Y el señor este de Austria, la que le va a disputar la presidencia a la señora Merkel en la cancillería, en, ¿cómo se llama esto?, en Alemania. Uh-huh. En Inglaterra, el contrincante de May, que te dice, sabe que en Inglaterra está la cuerda floja. Uh-huh. Está pendiente de la cuerda floja. El tipo que la puede suceder es un tipo muy afín a Trump, muy afín a Putin. Entonces, perdóneme, si usted mira el mapa de Europa, el nuevo mapa de Europa es de ultraderecha, muy nacionalista, en contra de la inmigración, en contra de los musulmanes, y esa es la agenda que Putin tiene en la mano y que está apoyando.
Hay que ver, Manolo, si el presidente Trump finalmente le preguntó a Putin, ¿no?, lo que quería Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que cuando estuvieran reunidos le pidiera de que por favor no siguiera ayudando a Nicolás Maduro. Finalmente, ¿qué esperabas del encuentro, Trump-Putin?
Mire, yo la verdad, esto que es primero, que como le decía, creía que ese encuentro se suspendería. Y luego pensé, si él se va a realizar finalmente, que aquí en adelante, como lo dije hoy en CNN al mediodía, créame que es el nuevo mejor amigo de Putin, es Trump. ¿Y sabe por qué? Muy sencillo, porque acaba de venir prácticamente de romper con Europa, de darle un portazo a Europa, a los socios de la OTAN, a los grandes socios de la Unión Europea, a la misma Inglaterra, y va y se encuentra con Putin, a donde Putin le dice, venga acá, a mi territorio, aquí en mi frontera, y lo recibo. Y fue el señor Donald Trump muy manso hasta allá y se encontró con Putin.
Esa es la realidad que estamos viviendo.
Bueno, Manolo González Moscote, muchísimas gracias. Con esa realidad nos despedimos. Gracias, Manolo, y por supuesto te vamos a tener más adelante en otros programas porque el tema va a dar mucho de qué hablar. Gracias.
Sí, señor. A ustedes gracias por la invitación y hasta un nuevo encuentro en el aire.
Un placer.
Igualmente, gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien. Vamos a conversar un poco de política estadounidense.
Porque antes de llegar a la cita con Putin en Helsinki, sí, el presidente Trump estuvo de viaje por Europa, participó en la reunión de la OTAN en Bruselas, su viaje por Londres, en fin, ya está con nosotros Guillermo Martínez, a quien saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, mejor que nunca.
Así me gusta.
Y además con un viraje a la noticia de ese, precisamente de eso, que me dejó anonadado.
¿Cuál es el viraje? ¿Cuál es el
¿por
viraje?
Qué?
Agarra la primera página del New York Times de hoy. Uh-huh. Y hay un artículo que dice, Trump mueve y crea el caos en el orden internacional.
¿Hablando sobre?
Su reacción con Gran Bretaña y con Europa.
Okay, vamos,
pero espérate.
Okay,
ajá. Lo bonito es que hacen una cosa que yo no había visto nunca. Dicen que esto entre Estados Unidos y Europa es similar a lo que eso pasó en el tiempo antaño entre Atenas y Esparta. Uh-huh. Cuando Atenas cree que tiene suficiente fuerza para ganarle a Esparta, dos poderes de igualdad, dos poderes fuertes, no pueden subsistir a la vez y se van a la confrontación. Y dice que eso es lo que Trump está haciendo con Europa, es Esparta y Atenas. Me llamó la atención por el comentario que tiene cierto parecido a la confrontación de Estados Unidos con Europa.
Sin embargo, vamos a comenzar por el viaje a Bruselas, donde hay una reunión de la OTAN, participa en la OTAN. Trump vuelve a insistir, esto lo dijo incluso en su campaña, vuelve a insistir en que los países de la OTAN no están aportando el compromiso, el dinero, que es el 2% del Producto Interno Bruto. Hay un compromiso, aquí hay, la prensa lo recoge como un triunfo para Trump, porque está siendo mucho más poderosa la OTAN cuando los países, ya de una manera escalonada, van a aportar más de su presupuesto a la OTAN, a la guerra, a la cuestión bélica.
Pero Trump además entra y critica a la primera ministra de Gran Bretaña. Y hay una cosa simpática, tú estás hablando del 2%. Uh-huh. Gran Bretaña paga el 2.06% de su Producto Interno Bruto. Es el único país de los que está. Así que Trump estaba peleando con el país que estaba siguiendo, el único país que estaba cumpliendo con lo que él quería.
Pero bueno, pero eso. Bueno, le damos la bienvenida desde San Juan, Puerto Rico, a Luis Pavón Roca.
Saludos a todos.
¿Cómo estás?
Excelentemente bien.
Bueno, Rusia, China, la Unión Europea son enemigos económicos de Estados Unidos, dijo el presidente Trump. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué opinión merece de su parte?
¿Quién dijo que eran enemigos ahora?
Repito, China, Rusia y la Unión Europea. Enemigos económicos de Estados Unidos.
Bueno, en su visión de mantener a America first, excepto cuando se reúne con Putin, que entonces es Putin first, pues es cónsono con su teoría de la vida, ¿no? O sea, la visión del mundo de Trump es que de alguna manera levantando murallas, ya sea físicas o económicas, en el sentido de los impuestos y los aranceles en la frontera, pues él entiende que puede hacer una mejor nación. Yo no estoy seguro de que eso sea cónsono con una visión del siglo XXI. Y ciertamente no me parece que sea cónsono con la visión de la mayor parte del país, excepto el 15 o el 20% de que siguen a Trump que tienen esa miope visión de las relaciones internacionales.
Quiero hacerte una pregunta, Pavón. ¿Por qué quiero hacerte esta pregunta? Porque uno es la forma en que el presidente lo plantea y otro es la realidad que se está viviendo. Era una realidad, por ejemplo, que muchos países miembros de la OTAN no estaban aportando lo que se tenía que aportar, porque estos países utilizaban su Producto Interno Bruto para cuestiones sociales en sus países, etcétera, etcétera, sobre todo en Europa, y entonces no aportaban lo que tenían que aportar a la OTAN. Eso es por un lado. Por otro lado, no es menos cierto que hay muchos productos americanos que pagan aranceles para entrar a Europa. Por eso hay exportaciones de automóviles, de camiones, etcétera, estadounidenses que no pueden entrar al mercado europeo. Y de allá para acá todo era mucho más fácil. Quizás en la forma en que lo plantea el presidente no es la más bonita, pero hasta cierto punto no hay desigualdad en la histórica desigualdad, y repito la palabra histórica porque hace muchos años que esto viene pasando, entre la forma, entre los aranceles, el comercio, la desigualdad entre cómo se comercia Europa hacia Estados Unidos hacia Europa?
Sí, pero eso no es normal y depende, hay que verlo producto a producto, o sea, no se puede hacer una fórmula mágica que cubra todo. En unas cosas Estados Unidos es muy proteccionista con sus productos textiles y agricultura, tiende a ser un elemento bastante protegido,
muy protegido
dentro de los Estados Unidos. Así que eso es tan complejo que aprender a reducirlo a que está esto y está lo otro, pues yo creo que no es real. Segundo, el consumo, o sea, yo creo que inclusive el día de hoy hablar de empresas norteamericanas es muy difícil. O sea, se ha globalizado de tal manera que un carro americano, ¿cuánto está hecho en Estados Unidos y cuánto está hecho en otras partes del mundo? Y lo mismo con un Mercedes-Benz o con un Volkswagen. O sea, hay un montón de fábricas de vehículos europeos, por usar eso de ejemplo que tú lo usaste, que están en los Estados Unidos. Y si no está el carro terminado, pues entonces hacen el bumper, hacen el guía, hacen unas partes, sí. O sea, no estamos viviendo los años 50, donde los países tenían sus propias, y tú podías vender de la industria norteamericana. Mencióname una industria, tal vez Guillermo nos pueda ayudar, ¿no? Que tú digas, esto es 100%, ni la Harley-Davidson, vamos, que es uno de los ejemplos de motoras norteamericanas, se puede pensar que es una cuestión exclusivamente norteamericana. Claro. Esos tiempos pasaron ya, y pretender regresar a eso, que parecería que es lo que quiere Trump, pues yo no sé si es posible.
Es un sistema económico global, Guillermo, en estos momentos.
No, pero fíjate, hay algo muy interesante en todo esto. Trump es una persona única y no se podemos comparar con más nadie, tenemos que verlo como una persona única. Fíjate, con Inglaterra, con Gran Bretaña, da una entrevista a uno de los tabloides más sensacionalistas de Gran Bretaña, diciendo horrores de la primera ministra de Gran Bretaña, diciendo que él respaldaba al candidato que va en contra de ella en las próximas elecciones. Y hablando pestes de la primera ministra. Da la casualidad que Gran Bretaña es el único país europeo que sí cumple con el 2%.
Eso en cuanto a la OTAN, sí.
En parte de la OTAN. Uh-huh. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto para mí quiere decir que es muy, que Trump tiene, alguien dijo el 15 o el 20%, Pavón, no. Trump tiene como el 40, 45%, pero lo tiene ubicado en unos estados que fueron los que le dieron las elecciones en Missouri, Minnesota, Michigan, Pensilvania, o sea, todos los estados.
Usted se refiere a la aceptación, a la popularidad que tiene en estos momentos.
Es la misma que lo llevó a las elecciones. Él no gana el voto popular, pero sí tiene suficiente apoyo en los estados que le dan la victoria electoral. ¿Estás de acuerdo, Pavón?
Bueno,
Sí, estoy de acuerdo y hay que entender eso, porque hay que entender que ese que apoya a Trump piensa como Trump, porque en su visión de mundo, pues se quedó en los 80 cuando de Detroit se fue las piezas de los carros americanos, porque aquellos carros americanos no servían, eran grandes, gastaban mucha gasolina, la gasolina escaseaba y era cara, y llegó un Hondita que con 2 pesos tú caminabas toda la semana. Pues todavía hay gente que dice lo que hay que hacer es volver a ese pasado, ¿no? a ese pasado donde you bought American, o sea, compra americano. Mire, el 90% de las cosas que hay en Walmart no están hechas en los Estados Unidos. Y para que estén al precio que están, no pueden estar hechas en los Estados Unidos.
No, Walmart, les aclaro a los oyentes en Cuba, Walmart es la tienda por departamentos más grande de los Estados Unidos y creo que una de las más grandes del mundo. Pero bueno, es nada más que una
aclaración. Y hay Walmart hasta en China, yo creo.
Sí, señor, creo que sí.
¿Dónde no hay un Walmart?
¿Dónde no hay un Walmart?
Y ahí tú tienes un ejemplo. Empezó en Bentonville, Arkansas, un estado bastante pobre en el medio de la Unión.
Mira.
Y es una tienda que está en todo el planeta.
Es verdad.
Caramba, tú sabes.
Eso es globalización,
Guillermo.
Lo que Trump le hizo a Theresa May, la primera ministra de Gran Bretaña, es absolutamente inaudito. Él, primero, respalda al oponente de la primera ministra. Insulta a la primera ministra y dice que no está de acuerdo con la forma en que ella estaba llevando la política de su país y usó lenguaje muy, 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 muy fuerte para hablar de inmigración y de los problemas que tenía con Brexit, con la estancia de Estados de Gran Bretaña y Europa.
Sí, uno de los temas con el Brexit, o sea, con la separación de Inglaterra, de Gran Bretaña, de la Unión Europea, es que Trump le recomienda a Theresa May, a la primer ministra
que lo
británica,
oiga a él.
Y le recomienda que demande a la Unión Europea, que le ponga una demanda a la Unión Europea en lugar de negociar los términos del Brexit. Por supuesto que la primer ministro dijo que eso era imposible, que eso no lo iba a hacer.
Y después uh-huh. ahora, después de insultarla, después de ponerla en 3-2, ponerla en una situación muy, muy difícil, dice que son íntimos amigos.
Ya. Luis Pavón Roca, bueno, muchísimas perfecto. Gracias. Un placer de ver haberte tenido.
Siempre las
órdenes. Igualmente, también a Guillermo Martínez.
Guillermo Martínez, gracias.
Gracias a Johnny Hilfer y a Tony Simón. Si Dios quiere, mañana volvemos a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Entérate. ¿Sabes lo que es el nuevo oro negro? Así se conoce a una iniciativa de la empresa SL9 de los Estados Unidos, cuyos científicos han alterado genes de microorganismos para que excreten petróleo crudo. Se trata de bacterias E. coli, a las que se les ha alterado su ADN para que generen este compuesto, el cual es ligeramente diferente de los ácidos grasos que producen normalmente estos organismos. Se trata, en otras palabras, de una fuente renovable de combustible, por lo que los planes de la empresa incluyen una fábrica comercial, es decir, petróleo creado en laboratorio. De forma similar, la empresa española Biofuel System también ha creado un petróleo biológico y renovable. En este caso, se utilizan células de microalgas marinas que se alimentan con luz solar, CO2, fósforo y nitrógeno. En cilindros de 3 metros de alto se concentran a razón de 200 millones por centímetro cúbico. Se dividen constantemente generando una biomasa similar a la que hace 200 millones de años dio origen al petróleo. A diferencia del crudo normal, esta versión no tiene azufre ni metales pesados ni el color negro. Biofuel System ya tiene varias plantas de producción de este biopetróleo y la meta futura es empezar a instalar centrales termoeléctricas que provean electricidad a 3.000 viviendas cada una. Todo parece indicar que en muy poco tiempo la dependencia de los países del petróleo natural se irá reduciendo de forma tal que cada estado podrá fabricar el combustible. Léase petróleo de laboratorio que necesite. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.